Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva resaca del Palau. Resaca del Palau que viene cargadita de partidos y de emociones de esta última semana, porque en tanto en clave básquet como en clave fútbol ha sido intenso, con un super domingo que ahora analizaremos. No estoy solo para analizar esto, además tenemos un invitado especial hoy, que es Joan María Pou. Joan María, ¿cómo estás? Bienvenido a la Resistencia del Palau.
Gracias.
Muy contentos de tenerte por aquí. Ahora nos explicarás para la gente un poco de fuera de Cataluña qué haces y quién eres, porque los de Cataluña sí que te conocemos muchísimo. Ya está la gente poniendo aquí que si Fondi Pou y tal. O sea que hay gente que te conoce, pero está bien que expliquemos también quién eres. Pabli, a los mandos de la nave, ¿cómo estás?
Pues lo primero, buenas noches y encantado, ¿no? De conocer a Joan María y de poderlo tener aquí también en el podcast, ¿no? Y que nos ilumine, porque yo siempre digo que nuestra opinión tampoco es muy abierta, ¿no? Nosotros tenemos una gafa que, aunque sea culé, la gafa de la resistencia todavía no se las ha puesto. Y no, a mí me encanta, ¿no? Que venga gente de fuera, del Barça, y que comente y que vea también otro punto de vista que no es el nuestro.
Sí. Mira, Joan María, un comentario en el chat que me ha gustado y solo me trae buenos recuerdos. Si alguien dice, ¿es Kaunas, Pou? ¿Crees que podremos decirlo esto?
Pues mira, yo esta temporada con el Barça de básquet tengo un problema, y es que creo que su principal defecto es la irregularidad, ¿no? Una sensación de que no te puedes fiar del equipo, en el sentido que voy a tratar de explicar, que es que tú estás viendo un equipo sólido en defensa, atacando bien, lúcido, está dominando el tiempo del partido, ¿no? Puntuación 8 arriba, 10 arriba, 15 arriba, 18 arriba, 20 arriba. Pero no puedes dar por descontado que el equipo va a mantener ese nivel en todo momento, porque de golpe aparecen unas pájaras que hacen que el equipo pierda esas diferencias a favor de incluso eso, ¿no? 15, 18, 20, 20 puntos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Málaga, ¿no? Ayer, primer cuarto que piensas, madre mía, segundo cuarto un poco mejor, y después del descanso, hostia, un equipo que aguanta el tipo, que resiste al Martín Carpena, al ambiente, Ivonne Navarro enloquecido con los árbitros,
sí.
Buena defensa, la mayoría de ataques con criterio, y te acabas llevando una victoria de muchísimo mérito en una pista complicadísima después de jornada de Euroliga, donde tenías que ganar sí o sí a Estrella Roja para seguir aspirando al factor campo a favor, ¿no? en el cruce. Todo este rollo que os estoy pegando para contestarte que ¿por qué no el Barça en la Final Four de Kaunas? Pero es que si la pájara te coge el día que tienes que ganar en el cruce de cuartos, y pues puede ser que no. ¿Me explico? Es decir, me cuesta mucho decir sí, el Barça es equipo de Final Four, pero igual me costaría decir no, de ninguna manera el Barça va a ser equipo de Final Four.
Sí. Yo creo que probablemente también estamos delante de la Euroliga más abierta.
Sí.
De los últimos años, porque hoy el Javi Gancedo de Euroliga comentaba que estaba haciendo un artículo sobre el Barça, y sí que es cierto lo que tú dices, que es un Barça irregular dentro del partido, pero a nivel de resultados, Javi comentaba que el Barça en toda la Euroliga solo ha perdido una vez dos partidos seguidos, que fue la anterior semana en las dos salidas que tuvo, pero que hasta ahora, después de una derrota, había venido una victoria, ¿no?
Claro,
y también es consistencia eso, ¿no? Porque no coges...
Sin duda. Y a ver, en la ACB nadie ha ganado más partidos que tú. Real Madrid y Baskonia han ganado los mismos. Y en la Euroliga tienes a Olympiacos y Madrid, que han ganado 1-2 y el otro un partido más que tú, ¿no? Es decir, evidentemente que la temporada, aparte del borrón de la Copa, es buena, como tú dices, cuando miras las clasificaciones, ¿no? Pero a mí esa sensación de que en cualquier momento el equipo se puede desconectar y durante 3-4 minutos perder el rumbo, me inquieta en una competición donde seguramente no te lo puedes permitir.
Sí.
Pero aquí hay otro elemento evidentemente clave, que es, como tú dices, en la Euroliga más igualada, yo creo, de la historia y con más nivel de la historia, el cruce. Porque ahora mismo, por ejemplo, el campeón de las dos últimas ediciones está fuera
está
de
fuera.
playoff. Pero como sí, se meta octavo, vas a ver cómo va a cambiar el panorama de los Mišić, Larkin y compañía en el cruce. Entonces, Olympiacos podría quedar perfectamente primero de la liga regular y tener que jugársela con el doble
Entonces,
campeón, por ejemplo, ¿no?
tú, Joan María, si te dicen un equipo al que evitar sí o sí, solo puedes descartar uno en el cruce, ¿sería Efes?
Sí, sí, en el cruce y en la vida.
Cualquiera menos Efes.
Sí, en lo que me quede de vida como aficionado al baloncesto, no quiero. Me da la sensación que es un equipo que, aparte que le ganó al Barça la final de hace dos, ¿no? Fue, porque con la pandemia me lío si hubo una en medio. No, fue hace dos, ¿no?
Hace dos.
El año pasado el Barça pierde en semis, ¿no? Con el Madrid.
Exacto.
Y en la anterior pierde la final con aquel Calates tocado, etcétera. Pues aparte de eso, es que a mí me parece que es un equipo que tiene unas características que le van especialmente mal al Barça. Estos jugadores exteriores que son capaces de entrar en erupción y que parece que lo metan todo, históricamente al Barça le han ido muy, muy mal. Y no los quiero ver ni en pintura.
Sí. ¿Tú también, Pabli? El único que no quieres, si tuvieras que elegir uno, porque yo no, ¿eh? Yo este año he cambiado, ¿eh?
¿No?
Yo este año el que no quiero ni en pintura es al Partizan. No quiero a Zelko en un cruce. No lo quiero, ¿no? Porque
pues
veo
por
que.
Ahí. Está por
Pero
ahí, ¿eh?
Veo que cada vez están mejor y no quiero a
Sí,
Zelko
sí.
en un
Ojo,
playoff,
porque
no lo quiero. No lo quiero.
ahora están sexto, pues me parece. O sea que, ojo, que podría ser, ¿eh?
Por eso, por eso.
Yo
Pabli.
Respecto a Efe, ya os digo que hace mucho tiempo que lo dije. Los que nos siguen por el canal ya me tachaban de loco en su día, a día de hoy no tanto. Joan María, yo me mojé y dije que Efe no entraba en top 8 cuando sí que estaba bien.
Hostia, qué mérito, eso tiene mérito.
Yo me baso en una faceta.
Nostra Pabli.
Nostra Pabli no. Es abrir los ojos y ver quién hay en un banquillo. Yo creo que Ataman tarde o temprano reventará. O sea, se le ha aparecido la Virgen 2 años porque tiene los exteriores con mejor talento que podía haber en esta Euroliga. A nivel individual, jugadores brutales. Por dentro, el juego interior también acompañaba. Tenían complementos que a ellos les iba bien. Y en el momento clave, estos jugadores pues te pueden decidir un partido y siempre le ha salido cara. Yo creo que ya estamos ante la temporada en el que el equipo se le va a detonar. Ya hemos visto lo que ha liado Larkin en Twitter esta misma semana. Y yo creo que es que de verdad es que no hay nadie al volante. Es que estás jugando una final de Final Four, estás jugando unos cuartos. Es que tú ves una pizarra de Ataman y el balón es balón a Micić, bloqueo a Micić y que Micić juegue. No hay otra. Y a mí, en momentos puntuales, puedo entender que esto te salga cara. Ahora, la Euroliga más competida de no sé cuántos años. No conozco una Euroliga con tanto nivel en el que el más malo le puede ganar al más bueno. En que Milán parecía que era el despiporre padre y te puede dar un susto cualquier día. A mí me costaba ver que una plantilla en la que se está sustentando en 40 minutos de Clive un día sí y día también, 40 minutos de Larkin y 40 de Micić, en el momento que falte uno, me generaba muchas dudas. Y ya el detonante, como ya te digo, cuando vuelve Chris Singleton a la plantilla, un tío que el propio Ataman decide que no lo quiere, cuando viene a salvarte las castañas un tío que tú mismo has descartado meses antes, a mí me genera que las dudas ahí dentro son tan grandes.
Ajá.
Que...
Y para los del Barça, tiene el presupuesto más alto de Europa y lo mínimo es ganar la Euroliga y tal. Larkin admite el otro día, porque no se lo niega al tío que se lo dice, que cobra 4 kilos con fiscalidad turca.
Sí.
O sea,
sí,
lo
sí.
digo porque, claro, la gente dice, oye, ¿por qué no fichamos a Larkin? No, es que ¿qué vale Larkin con la fiscalidad española? Es que no se lo puede permitir el Barça.
Es que se llamaría Miroti. Y no lo queremos.
Exacto.
Y no lo queremos cargar.
No, y no, no. Y no puedes tener más. No puedes tener más gente.
A mí lo que me gusta de esta Euroliga es que ahora mismo los 8 que salen ahora en la clasificación, aún faltan 5 jornadas, diría. Si ahora tú miras los cruces, si se acabara
Boa
hoy
noche
la liga
de
regular,
resaca de la buena.
Yo creo que es... No hay prácticamente ningún cruce con un favorito clarísimo, clarísimo, clarísimo de aquello de decir, como eliminen a estos, es la sorpresa del siglo.
Sí.
Y eso dice mucho de la competición.
Sí.
Porque tú ahora miras y dices, no, esto que el juego, esto que planteabas, ¿no? Ahora saco a Efes de la ecuación porque no está ahora entre los ocho, ¿no? Pero piensas, a ver, si el Barça queda ahora en la posición que está ahora el Barça, se la jugaría con Maccabi. ¿Eso es mejor o peor que con Partizan? ¿Mejor o peor que con Baskonia? ¿Mejor que Fenerbahce? Hay argumentos para todos los gustos, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Totalmente. Y yo creo que más que nunca va a marcar en cómo lleguen los equipos a esas 2 semanas del cruce. Más que nunca va a marcar, ¿eh?
Hay una reflexión muy interesante que me gustaría compartir con vosotros, ¿no? Que tiene que ver con esto del ganar, de cómo entendemos la competición profesional, ¿no? En nuestra sociedad. Y yo entiendo perfectamente que cuando tú te pones la camiseta del Barça o la camiseta de cualquier equipo que está parido para ganar, la exigencia es máxima. Y el primero que lo reconoce es Charas, por ejemplo, ¿no? Pero tú puedes jugar el partido más importante de la temporada contra Efes hace 2 años y que tu base titular en las semis tenga un problema. Es decir, el resultado es que tú pierdes y ya está, pierdes y el otro ha ganado y muy bien. Pero después, cuando explicas por qué pierdes, a veces hay factores que son muy difíciles de controlar. Como, por ejemplo, que tu base titular, el tío que te hace jugar, pues no puede jugar prácticamente. Creo que prueba unos minutos y
sí, pero no
puede.
No
y Calate se tiene que ver el partido desde el banquillo. Pero te lo diré al revés. Tú juegas esta final porque hay un tío que te mete una canasta a 2 o 3 segundos para que se acabe el partido contra el CSK, ¿no? Fue CSK, ¿no?
Milán.
Contra Milán. Sí, Corey Higgins mete aquel básquet, pero podría no haberlo metido. Y por lo tanto, la gente de Milán, cuando analiza aquel partido, dice: ¡Oh, fracaso! ¡Hemos perdido! Sí, cuando te meten una canasta en el último segundo, es un fracaso. Cuando pierdes de menos de 10 puntos contra Efes, con aquel equipazo que tenían sin tu base titular, es un fracaso. Puede ser una decepción, puedes.
Sí.
Criticar alguna.
Esto lo comentamos, Pau, en su momento, porque mucha gente habló de fracaso y nosotros defendimos que no era un fracaso, que era una decepción, porque lógicamente queríamos ganar, pero no un fracaso. Un fracaso es
la
cuando
copa.
No llegas a. No, un fracaso es la copa. Pero. Y tampoco, un fracaso es quedarte fuera del top 8, como ha pasado en algún año, no hace muchos años, y no pasaba nada, acordaros, Que no llegábamos ni a los cruces y a la Final Four, ¿cuántos años hemos estado sin llegar? No sé si eran 7, 8 años, ¿eh?
Yo
eso
creo
sí es un
que
fracaso.
A un proyecto como el del Barça hay que pedirle eso, ¿no? Yo creo, en 3, 4, 5 años de proyecto, lo que yo creo que tiene que hacer el Barça es estar siempre en los cruces, estar siempre en la ACB, si, depende de los equipos, ¿no? Pero tendría que estar compitiéndola, yo creo que jugar la final, y entonces en un proyecto de estos de 3, 4, 5 años, llegar a 2, 3 Final Fours y ganar alguna, ¿no? Digamos, no sé si me explico, es decir, en un cómputo de un proyecto de 4, 5, 6 años, pues estar siempre ahí, ¿no? Hasta el último momento y evidentemente en algunos de estos casos ganar, ¿no? Porque eres el Barça y no eres otro equipo que solo llegando a la final 5 años seguidos o solo llegando a la Final Four tal, te puedas conformar, ¿no? Pero
una pregunta ya que dices esto, ¿crees que en caso de que el Barça llegara este año a la Final Four, siendo en Kaunas, que es como su segunda casa, es su casa, vamos, de Saras, ¿crees que le juega a favor a Saras?
Yo creo que es que dependerá de los otros equipos, porque si llega Olympiacos, aquello será, ¿no? Aquello será el Pireo.
Sí, siempre van,
¿no?
Siempre son
y
los que más
si
van.
Si llega Fenerbahce, pues seguramente también habrá muchísima gente que vendrá de Estambul. Pero es evidente que la gente que compra entradas de ahí en Lituania, pues si está Charas por en medio, pues evidentemente que animarán al Barça, ¿no? Pero no creo que sea un factor determinante. Bueno, a ver qué pasa si está Zalgiris, claro. Porque,
sí. Sí, bueno, ojo, Zalgiris, la temporada que está haciendo con cuatro cañas, que tiene muchísimo mérito. Quería haceros otra pregunta, pensando en el partido del viernes contra Estrella Roja, que Estrella Roja se jugaba la vida, y sí que es cierto que la tendencia que comentabas, John María, de irregularidad del Barça, yo también la hemos venido notando todos estos meses, pero tengo que decir que para mí, tanto el partido de Estrella Roja como el de Unicaja, para mí es otra versión del Barça, porque es una versión inversa a la que habíamos visto. O sea, un Barça que sabe sobreponerse, un Barça que, porque el Barça llega al último cuarto contra Estrella Roja con el marcador empatado, que después de las derrotas de Euroliga le podía haber pesado, se podía haber encogido la mano, y en cambio el Barça en el último cuarto da una versión muy buena, ¿no? Igualmente con Unicaja, ayer después de un mal primer cuarto, el equipo se levanta y acaba ganando bastante bien el partido. ¿Creéis que sí, que esto puede ser un punto de inflexión?
Yo quiero pensar que sí, ¿no? Porque llevamos a esta altura de la temporada, ¿no? Que parece que siempre vamos con la misma vertiente, llega un momento que esto tiene que llegar el cambio, sí o sí. Son jugadores, muchos de ellos veteranos, muchos de ellos con ganas de dar un golpe sobre la mesa porque también están siendo cuestionados por otro lado. Yo creo que si la dinámica de plantilla entrenador llega al final de temporada en un buen puerto, quiero entender que sí.
A mí me parecen dos victorias muy significativas porque eran casi casi obligadas. Yo creo que más la de Euroliga que la de CB, pero no por donde venías, yo creo que era muy importante y te la juegas con dos equipos que no, de estos que no se rinden, duros, con entrenadores que saben también lo que hacen, y en cambio superas esta situación con nota. Yo la verdad es que al final de los dos partidos la sensación de equipo sólido, de equipo con empaque, sí, la tengo. Y a partir de ahora va a ser fundamental. Es que ahora en Euroliga, lo comentábamos, si quieres el factor pista a favor, no te puedes equivocar mucho, porque viene de un partido, sí, o sea que hay que ir con cuidado. Es decir, el cruce ya lo tienes, no es matemático, pero lo tienes garantizado, si no hay una hecatombe. Pero el factor pista, no te puedes equivocar mucho.
Sí, sin duda. Os lanzo otra pregunta después del partido del viernes, que ha habido gente, y os hablo de gente del Barça, que incluso me ha escrito. Y no sé, a ver qué haríais, ¿eh? ¿Vosotros traeríais a Campazzo el año que viene al Barça en tanto en cuanto nos consta que ha terminado bastante mal con el Madrid y por tanto el Madrid es posible que no sea una de las opciones? Campazzo este mes cumple 32 años. Yo el viernes le vi como nunca, de marrullero como siempre, o sea, eso no era nuevo, ya lo había visto. Pero vimos una gran versión de Campazzo. Venga, va, Pou, mójate tú primero. ¿Qué, lo traerías, sí o no?
De entrada, sí. Si los números salieran y si la dirección deportiva y el entrenador consideran que es un tipo de base para jugar como quiere jugar el entrenador, rotundamente sí, porque y obvia, como tú dices, a un jugador diferencial.
Sí. ¿Pable?
Leyendo un poco los comentarios del chat, veo que mi hermano acaba de poner Campazzo, sí. Rotundamente no. Tengo que llevarle la contra. No es un jugador que a mí me atraiga. Que puede llegar a ser determinante en Europa, pues posiblemente sí, ¿no? Pero prefiero buscar otro tipo de... Si tengo que poner la pasta, porque Campazzo va a valer pasta, la pongo por el base de Baskonia, Darius Thompson.
Yo también. Ahí coincido contigo.
Y no quiero a un tío que con la provítola no ha salido bien, pero que siempre no te va a salir bien, ¿eh? El que te venga del Madrid aquí, que no, yo no. De hecho, lo veo un jugador más, como has dicho tú antes, Magrullero, el tiro exterior tampoco me parece, puede tener un día acertado, hombre, pero tampoco me parece...
No, está metiendo mucho, ¿eh?
Sí, está metiendo mucho, Navarro no es, yo no quiero...
defiende tres veces más que Navarro, ¿eh?
Bueno, creo que no es el perfil que...
Creo que es un debate interesante.
Muchos años teniéndolo en contra para tenerlo aquí, ¿eh? Mucho odio.
Pero eso cambia rápido, ¿eh? A la que metes tres triples en el Wizzing Center, se te pasa el tema. Pero aquí, claro, una cosa es el juego este que has planteado tú, David, así a pelo, ¿no? De sí o no. Después, claro, es sí o no en detrimento de quién. Claro, a lo mejor si me das a escoger entre, ¿no?, un base, como decías, ¿no?, Baskonia, a lo mejor te digo, entonces ahora Campazzo no. Pero así de entrada me parece un jugador interesantísimo para un proyecto.
O sea, la pregunta un poco es en base a que yo creo que al equipo le falta un base, un perfil. Entonces, en vista de que Campazzo este verano va a deshojar la margarita otra vez, pues si lo tantearíais o si preferiríais, como decía Pabli, la opción, por ejemplo, Darius Thompson, que yo, por ejemplo, considero que si el Barça tiene que dejarse el dinero, yo me lo dejaría en Darius Thompson básicamente porque tiene 4 años menos que Campazzo y le puedes ahí sí que le puedes firmar un contrato largo, si tú quieres, y te aseguras los 3-4 mejores años de un jugador de básquet.
Claro, sí. Ahí yo te compro la alternativa. También hay que saber a qué quieres jugar con tus bases, ¿no? Porque evidentemente cuando tú juegas con Calates juegas a un juego distinto que cuando juegas con Satoransky, ¿no? Entonces también tienes que decidir qué tipo de base te interesa para el juego que tú tienes en la cabeza, ¿no?
Sí.
Y no sé si ahí Campazzo cuadra con la idea de Saras o no.
Yo creo que sí. Yo cuadrar creo que cuadra. Otra cosa es que pueda venir. Bueno, veremos qué pasa. De todas formas, buena victoria del Barça en Euroliga, balsámica. Recordar que esta semana el Barça vuelve a Grecia, a la pista de Panathinaikos, que yo creo que es un partido que el Barça tiene que ganar sí o sí, está obligado a ganarlo, porque es que el martes que viene la pista es un poquito más difícil, ¿eh? Porque vamos a la pista del Partizan. Por tanto, bien haría el Barça en asegurarse esta primera salida, ¿no? No sé qué opináis.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que tal como está ahora Panathinaikos y como está la clasificación, tienes que ganar allí, porque como tú bien dices, después allí en Belgrado, vete tú a saber. Es un buen equipo, el mejor entrenador de la historia de Europa, el ambiente, en fin, único.
Brutal.
Hay que cerrar una de las salidas del equipo y yo creo que cuanto antes lo hagamos, mejor.
Sí,
no, es que si ganas una de las dos y los dos de casa, estás entre los cuatro primeros 100%.
Y es que si tú ganas en Atenas, vas a Belgrado, sí, evidentemente, a ganar y a por todas.
Pero diferente.
Tienes un margen sí, ahí de sí, calma, ¿no?
Sí. Sí, sí, totalmente.
Si hay que temerle algo, de Panathinaikos en la noche griega, ¿no?
Madre mía, yo no sé qué pasa en Grecia. El otro día hicimos un vídeo en YouTube, yo, María Bo, porque es que no para de haber jugadores. Bueno, ¿sabes lo de Mike James?
Sí.
Que ha sido apartado de Mónaco. Ha sido apartado después de una farra que se pega en Grecia con el otro angelito Dwayne Bacon de Panathinaikos, que ahora dicen que está lesionado. No sé si está lesionado.
Pues,
sí, exactamente. Pero madre mía.
Pero
el año pasado en el Madrid, cuando tuvo la gresca con Yabusel, Ertel, también en Grecia. ¿Qué tiene Grecia, oye?
Sí, sí. Pero bueno, ir a tomar algo, ¿no?, en buena compañía, tranquilamente, no es lo mismo que pegarse la farra del siglo, ¿no?
¿Lo dices por lo de Saras?
Ah, claro, porque es que parecía que...
No sé, te pregunto. No, es que hay gente que quería incriminarlo ahí.
Por eso digo que parece que, ¿no? O sea, no, a ver, si no se va a poder ni tomar algo tranquilamente cuando toca, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y más, iba con su mujer, o sea, no sé. En fin. Pero bueno, ya sabes que hay gente que le gusta sacarle la punta al lápiz hasta quedarse sin lápiz. Pues eso no lo vamos a poder arreglar. ¿sabes? Joan María, cuéntanos un poco, bueno, para la gente que no lo hemos dicho, para la gente que no te conoce, Joan María Pou es el narrador de los partidos del Barça de fútbol actualmente, porque en el pasado ahora nos explicarás, de los partidos del Barça de fútbol, tanto en la Liga Española como competiciones europeas para RACU, que es una de las radios más importantes que hay en Cataluña. Pero parece ser que tienes un pasado bastante de básquet, ¿no?
Sí, yo narro los partidos del Barça en RACU desde el año 2000, o sea que hace ya 23 años que he explicado todos los partidos oficiales del Barça de fútbol, pero mi primer título como narrador profesional en RACU fue la Euroliga del 2003 en el Palau Sant Jordi, porque en aquel momento la radio solo tenía 3 años de vida y yo, aparte de narrar el fútbol, pues narraba también los partidos importantes de baloncesto, incluso alguno de balonmano. Y me tocó narrar aquella Final Four con aquella victoria en el Sant Jordi de aquel Barça de Pesic.
Y en el Sant Jordi, imagino, ¿no?
Sí, en el Sant Jordi, allí desde una de las cabinas del Sant Jordi. Y aquel fue mi primer título y no lo olvidaré nunca. Tengo guardada la acreditación, y de hecho después con mi compañero durante 18 años en RACU, Raúl Llimós, que aquel día hizo de inalámbrico en el parquet, pues tuvimos la suerte de ser invitados a la fiesta que hubo en el barrio de Sant Gervasi de Barcelona, y ahí estaban pues Dueñas y Navarro y
Saras.
Y Xaras y
Porque
compañía.
Sara siempre ha dicho que celebrando es el mejor, ¿eh?
Sí,
siempre lo
sí,
dice.
Sí. Nos consta que es así, que es bastante bueno celebrando. Y sí, sí, eso sí. De hecho, yo durante muchos años de mi vida jugué, y después unos cuantos años fui entrenador de equipos femeninos en mi colegio. O sea que el baloncesto es uno de mis deportes. Mi padre jugó, mi tío jugó. O sea que en casa somos de baloncesto de toda la vida.
Oye, pues estaría bien que te recuperaran para algún partido, ¿no?
¿Quién?
Pues en RACU mismo.
Ah, ¿de básquet dices?
Sí, claro.
Bueno, pero ahora tenemos a Marc Mundet y
bueno, pero
compañía.
Una dupla ahí, ¿no? Estaría espectacular.
Bueno, de hecho, hay una anécdota buenísima, David, que es que hay la Final Four de Istanbul que gana Olympiacos contra CSKA.
El tiro
en
aquel
aquella,
de Printezis.
Exacto. Aquella, el Barça pierde en semis, que es contra CSKA o contra Olympiacos, no me acuerdo. Pues aquella, Marc Mundet no la puede narrar porque estaba a punto de ser padre o acababa de ser padre. Y entonces la radio me pidió de si quería ir yo, y dije sí, sí. Y entonces pues aquella Final Four también la conté yo. Y hay una anécdota muy buena, porque en un momento de la final digo, si Olympiacos remonta este partido, porque iba perdiendo de
¡ay!
Cuantos,
sí.
Me voy a cazar focas a Alaska durante 10 años.
Pues te lo comiste bien, ¿eh?
Con el tiro de Printezis la cosa fue divertida, divertida. Pero me acuerdo perfectamente que es un deporte que te pone en tu sitio rápidamente.
Sí, porque como quieras ir de listo en medio del partido, con las alternativas que puede haber,
Sí. Pero aquello parecía imposible. Parecía imposible que CSKA perdiera aquella final, pero lo consiguieron.
Nosotros hacemos en Twitch, en el canal que estamos ahora, hacemos cuando el Barça juega de visitante, hacemos los partidos, como si fuera, los radiamos, ¿no? Con la cosa de que se nos ve aquí en la pantallita y saben cosas, ¿no? Y estamos instaurando una cosa. ¿Tú te acuerdas la famosa carta Vélez, ¿no? De la época
sí,
de Vélez, ¿no? La carta,
sí.
Cuando iba mal, la carta Vélez, ¿no? Entonces tenemos la carta Ronnie Saikali, que viene a ser lo mismo, viene a ser lo mismo que la carta
fichaje.
Vélez. Sí,
sí. Sí,
pues
sí.
Nosotros tenemos la carta Saikali, ¿sabes?
¿Os puedo hacer una pregunta ahora que hablamos de
claro.
pivots controvertidos?
Sí.
¿Qué opinión os merece el rendimiento de Saldi?
Mira, te la dejo a Pabli.
Joan María, yo tengo un problema muy serio con esta pregunta. Y es que no lo aguanto. De hecho, estaba ya por aquí comentando de Campazo y ya he visto dos comentarios. Pick and roll, Campazo, Zanli, piénsalo. Y de seguido lo han recuperado y han puesto pick and pop, porque el rol de San Lee, cero patatero.
Rol no hay, ¿eh? Pop aún, pero rol...
A mí el rendimiento del turco no me sorprende, porque a mí lo que de verdad me sorprendió fue el rendimiento que dio en Efes. Un jugador que venía de ser tercera rotación en tres equipos turcos, le dan de verdad protagonismo en la primera plantilla de Efes y te hace una gran temporada, yéndose a muchos partidos con 20 puntos, unos porcentajes en el tiro de tres con una confianza brutal, pero haciendo muy poco y muy bien, ¿no? Y a mí cuando llega me generaba la duda de que pueda adaptarse.
Bueno, nos generó dudas a todos, ¿eh?
A todos en general.
Sorprendió el fichaje.
La mayoría de las dudas es que nosotros pedíamos para que nos entendamos, James Nagy, ¿no? Un jugador que juegue por encima del aro, que sea físico, que rebotee, que intimide. Algo que echábamos en falta en la confección de la plantilla, porque Brandon Davies, un tío que juega también por encima del aro cuando está bien, que también puede llegar a intimidar, pero no es una amenaza en tu aro. No te cierra el aro como te puede cerrar James Nagy, ¿no? Y cuando viene este tipo de jugador, intenta uno buscarle, bueno, pues viene porque
el
tiene
encaje,
tiro,
¿no?
Viene porque tiene tiro, un anti-Tavares. Aquí ya cada uno nos justificamos y le queremos buscar.
Bueno, es que sus mejores partidos probablemente los ha hecho contra el Madrid, ¿eh?
A mí.
Bueno, porque la característica que tiene muy buena en ataque, que es el tiro exterior, obliga a Tavares muchas veces a dudar
más de la cuenta.
Voy a salir al tiro de Sanli o me quedo cerrando el aro, y ahí el Barça eso lo sabe jugar bien cuando Sanli en los primeros dos tres tiros anota y le dice a Tavares a ver qué vas a hacer, ¿no? Pero yo os he querido preguntar sobre Sanli porque a mí es un jugador que consigue sacarme de quicio en muchos partidos. Porque pasa una cosa, y ahora no hablaré de estadísticas, de números ni de conceptos muy baloncestísticos, pero creo que voy a hablar de una cosa que todo el mundo nos entenderá. Y es que cuando comparas la energía con la que juega Sanli y con la que juega Vesely, queda retratado.
Sí,
solo hablando de un concepto tan importante como la energía, como la intensidad, como la presencia, ¿no? Y en este sentido, cuando Vesely está en la pista, dices, pero es que el otro queda absolutamente retratado. Y a mí, esta actitud un poco pueril que tiene a veces y esta tendencia en defensa que tiene a hundirse me pone muy nervioso.
A hundirse, pero luego acaba de dejarle pasar, porque si te hundes y le pegas un palo, bueno, ok, no mete la canasta. Porque cuando hace esto, entonces que mi padre en el asiento del Palau lo tengo al lado, es cuando saca el eterno comentario de... ¡Ans fa falta un Norris! ¡Ans fa falta un... ¡Como el Norris, cap! Y yo le digo, papá, pero es que Norris, si no hubiera tenido las rodillas de cristal, no hubiera venido al Barça, así de claro.
No.
Hubiera seguido en la NBA jugando tranquilamente.
No, David, pero...
Pero tenéis razón. O sea, es lo que decía Joan María con lo de Vesely. Es otra historia. Tú ves a Vesely, y más ahora Vesely, que está cogiendo ya un puntito que decisivo, ¿no? Y claro, es que es otra historia.
No tienes que irte tan lejos. El partido de ayer, en el primer cuarto, que Unicaja toma una ventaja muy grande, ¿no? Amplia. Es verdad que le entraron muchos tiros. Algunos de ellos estaban punteados, otros no. Pero la mayoría de las ventajas que generaban en ataque vienen de Certa Sally, un flash más allá del triple. Un jugador que es lento en su desplazamiento defensivo, que no le puedes pedir más, porque creo que le puedes pedir muchas cosas, pero eso no, porque no te lo va a dar. Por mucho que juegue, por mucho que le pida y por muchas ganas que él le quiera poner, no llega. Y muchas vienen con una tercera ayuda que necesitan al poste, porque llámale pivos que quiera, desde Jan Kravi a cualquier otro, le generaban,
es que,
le hacían daño.
Ahora que dices lo de la tercera ayuda, una de las críticas que se le han hecho a Saras en las últimas semanas es lo de cuando el equipo rival te ha leído la defensa de cambios, ¿por qué no tienes una alternativa, no? Pero yo creo que no es un tema de que el equipo rival te ha leído la defensa de cambios. Es un tema de que tu defensa de cambios necesita de unas características de jugadores para poderla ejecutar. En el momento que esos jugadores no la ejecutan, no es que te la lea, es que te la lee cualquier equipo. Te la leería un equipo de primera catalana también. No, no hace falta que sea un equipo de élite, ¿no?
Y eso que dices, que es muy interesante, ahora lo comentabas, ¿no? Por ejemplo, Brandon Davies te permitía
Sí, claro.
este tipo de defensa, porque era un jugador con una
Sí.
movilidad que a Sanli
Sí.
no le puedes pedir,
Y
¿no?
Vesely te la permite también, porque
Sí, exacto.
a pesar de no ser tan rápido como Brandon Davis, pero utiliza muy bien los brazos en la cabecera de la defensa, intercepta muchos balones, recupera bien, tiene timing de salto, o sea que.
Ayer, después del partido contra Unicaja, ojo, porque Saras dice una cosa en el flash interview en Movistar, le preguntan por Vesely y
Sí.
dice, primero dice, yo digo una palabra y él ya va cuatro pasos por delante y dice, es un base que juega de cinco. O sea, viniendo de Saras, o sea,
No,
lo
no,
pone en
es.
un pedestal
Sí.
que piensas. Vale, o sea, este tío yo creo que de ahora a final de temporada va a tener un peso muy específico en la rotación, porque además ahora está bien de tiro y con esa intensidad y el oficio y la capacidad que tiene de leer el juego, ahora mismo para mí es determinante, determinante.
Sí. Encima es buen pasador también, que para un
Sí.
pívot. En fin, sí, yo. A
Esta
ver.
jugada que hace tan de Vesely que parece que va a acabar la jugada. Y dobla la pelota al tirador. Ayer en Unicaja, contra Unicaja, generó dos, tres triples abiertos fáciles, solo con esta capacidad que tiene de dejar la pelota cuando toca, ¿no?
Sí. Oye, y dicho esto, pues Sanli termina contrato este año.
Pues adiós.
Al igual que ahora abro y otro melón, al igual que Kyle Kurich, que también termina contrato.
Pues no sé qué te ha
También, ¿no?
pasado, Kyle. No sé qué te ha pasado.
¿Qué te
No sé
parece, Pau?
qué te ha pasado, Kyle, no lo sé. Es otro misterio de la temporada. No entiendo qué ha pasado con Kyle Turris,
Es
de
una
verdad, no lo
cosa.
entiendo. No lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Era un jugador para mí, aparte de que es precioso ver cómo tira, desde un
Pero
punto de vista
es que ni el
estético,
tiro, es que ni
no,
se
es que ni el
levanta.
tiro. Pero no sé, yo creo que estamos hablando de un problema, no sé, no, o sea, no se le ha olvidado jugar a baloncesto a este chico. Es un problema de confianza, es un problema mental, es un problema de feeling con el entrenador. Alguna cosa ha pasado, explicádmelo, vosotros seguro que lo sabéis. ¿Qué está pasando con Kurić? Porque tienes ahí un jugador que como sabes de lo que es capaz.
Bueno, ya no terminó bien el año pasado, ya no
No,
termina bien el
no,
año
no.
pasado, pero bueno, podríamos decir, es que todo el equipo terminó mal, ¿no? Podríamos decir, se ha visto arrastrado, ¿no? Por la dinámica del equipo, que a veces pasa. Este año parece que empieza, pero se da el golpe aquel en la cabeza y vuelve a parar. No sé.
Es que parece otro.
Pero es que minuto le está teniendo, porque no sé qué
Sí,
dices,
sí.
es que no, porque hay quien decía, es que Kurić no juega. En Twitter que hay mucho cuñado, perdón, pero es verdad, Kurić no juega. Y busqué una página de estas estadísticas y es que sí que está jugando. Lo que pasa es que su incidencia en el juego es prácticamente nada.
Pero
Es que
yo. Parece otro jugador. Parece otro jugador.
Yo aporto otro detalle, ¿no? Porque Curry todo lo tenemos con la faceta de tirador, la faceta de anotador. En muchos momentos era un abrelata porque te
Totalmente.
desatascaba muchísimos sistemas. Pero si no estás bien en el tiro, si no estás bien en este tipo de aspectos ofensivos en los que era muy bueno, atrás, déjate la vida. Es
No,
que
no. Eso es lo que me pone
es que ni lo
nervioso.
intenta. Es que a mí lo que me molesta no es que me tire, que me molesta, que tire 10 triples y meta 3 cuando antes metía 7. A mí me puede llegar a molestar, pero no deja de ser algo que por mental o por ha perdido un poco la confianza en el tiro. Pero aquí todos hemos jugado a básquet y salvando la distancia, cuando no eres bueno de meter puntos, te tendrás que dejar la piel en otra faceta.
Toda la vida ha sido así, yo al menos era así.
Y a
Si
mí,
no
a mí,
metes, baja el culo a
a mí, a
defender.
mí, lo, a mí lo que me desespera es momentos puntuales, la semana esta de, bueno, el partido mismamente del otro, de Unicaja, en momentos perdidísimo de no estar en el partido. Eso no es que no tengas confianza en el tiro, eso no es que no estés bien físicamente. Es
No, y
que
escúchame, y está
llego
claro.
a dudar si se la sopla directamente jugar el
Pero
partido o
Pablo,
no.
está claro que Saras lo quiere meter en rotación.
Pues ahí es donde
Sabe
voy.
de la importancia de de recuperar al tirador que tiene ahora mismo para el equipo. Porque si
Claro.
no, ya lo hubiera puesto a la
Ya, ya,
cola
hubi,
y
ya,
hubiera
ya,
metido a
ya
otro.
hubiese jugado Paulino. Porque.
Sí, lo que
Pero
pasa
es que
es que claro,
necesitas.
claro, lo que te da ahora viene un momento de la temporada que una buena versión de Kurić ¿no?
Y claro, y aún más con los problemas físicos de Cory Higgins.
Claro, ese es el tema. Ahora digamos que tu tirador aquello de raza es Sabrines, pero claro,
Sí.
necesitas a alguien más, digamos,
Sí.
¿no? Y por eso yo creo que está insistiendo, a pesar que tiene comportamientos que tú podrías pensar, es que Saras lo va a colgar de la
Es
torre
que
de
lo que me extraña
Collserola.
es que no lo haya hecho, porque mira, hubo un día que me indigné mucho, que fue el día de Zaragoza.
Buah, es que bueno, aquel día.
Pero es que sí, pero en la segunda parte, pero es que en la segunda parte, que el Barça hizo un parcial y parecía que se acercaba un poquito, Paulí y Sergi Martínez y Toby en un tiempo muerto que pide Zaragoza, salen del banquillo en plan, venga, vamos, estamos cerca, ¿no? Y yo vi a Kuric como que le daba igual 8 que 80, eso me no puedo con eso,
Y
no, es
más
una
si
cosa que llevo
contextualiza
mal.
que a Toby venía de castigarlo, que lo dejó en el banquillo, que lo señaló en la primera parte,
Sí,
y
pero
el
es un
tío
jugador que tiene muy buena actitud, ¿eh?
es un profesional. Es que aquí ya estamos hablando de jugadores de primera línea y que estos jugadores no puedes dejarlos, no puedes permitir esa actitud tampoco en pista. Yo a Zara llega un momento que entiendo que quiera recuperarlo, entiendo que quiera. Pero, tío, las oportunidades no llegan aquí a todo el mundo.
Sí, pero Pablo, el tema es que si tú dices, vale, me cargo a este y tengo otro tío que va a salir y
Es
puede
que co
enchufar
co
bien,
co
no
como
lo
no,
tienes,
como,
no lo
bueno,
tienes.
no tendrá un
Entonces tienes.
tío, no tendrá un tío del nivel de Curry de hace 3 temporadas, de temporada y media, cualquier jugador que lo ponga a
No, no, no,
jugar
no,
te
no.
sirve.
El perfil, ese perfil no lo tiene. Ese perfil de jugador no lo tiene.
Yo tengo mis dudas ahí.
Paulín no es ese perfil de jugador, Sergi
No,
no es ese perfil de jugador,
no.
no lo tiene.
Claro,
Entonces,
es otra cosa. Yo
y
creo que está, yo creo que él sabe, él, yo creo que sabe que lo que podría ganar recuperándolo
es
merece
más,
ahora
sí. No,
lo que está pasando.
sí,
Tragar
tragar
un
un poco.
poco. Que es darle minutos que seguramente no se merece. ¿Me
Sí.
explico? Y yo creo que debe haber un poco de eso. Porque si no, no se entiende.
Sí, yo opino igual, ¿eh? Yo opino igual. Pero bueno, son un poco los dos jugadores más controvertidos, yo creo, ¿no? Tanto Sanli como Kuric ahora mismo del
Sí,
equipo.
y fijaros que hay algunos aspectos similares, que es este punto de, ¿no? Que decíais, ¿no? De, bueno, pues parece que le da igual, no hay esa actitud que tienen los otros, porque tú después puedes decir, hostia, este tío hoy no la mete ni en una piscina, o este hoy no tal, pero si ves que lo intentan, que
Sí, sí,
defienden,
sí,
que
sí.
hay intensidad y agresividad, pues la valoración tiene que ser radicalmente distinta. Pero cuando ves un poco de pasotismo. A veces también es verdad que somos un poco injustos porque también hay gente que se expresa de una manera y gente que se expresa de otra, ¿no? Pero yo creo que en estos dos casos se suman muchos, yo creo muchos aspectos, algunos basquetbolísticos y otros que tienen que ver con la actitud en la pista, ¿no?
Sí. Voy con la última de básquet antes de hablar un poquito de club y de fútbol. Hoy ya que estás aquí, vamos a aprovechar. Y creo que va a ser la más difícil que te voy a hacer. O
Vaya.
no, o no, o no, ¿eh? O no. Porque hemos hablado de dos jugadores que terminan contrato, pero es que el entrenador termina contrato este año también en verano. Si tú ahora mismo fueras el secretario técnico del Barça, ¿renovabas a Saras? ¿Ya lo tendrías renovado? ¿Te esperarías a final de temporada o no renovarías a Saras? ¿Ves cómo era más difícil?
Mira, hay algunas cosas de Saras que no me gustan. En algunos momentos de estas temporadas que he pensado no. Pero si me tengo que mojar a día de hoy, yo le doy un poco más de margen. Le doy un nuevo contrato.
O sea, le firmas
Sí, 2 años, por ejemplo. O
dos
uno más
años.
uno. Sí. Le doy ese margen. Puedo argumentar, ¿no?
Claro, y tanto, mejor.
Varias cosas. Yo creo, la principal es que el nivel competitivo del equipo lo ha subido respecto a las anteriores temporadas de una manera, yo creo que indiscutible. Ahí puedes decir que también ha subido el nivel de calidad en algunas posiciones, etcétera, de acuerdo. Pero todos los grandes entrenadores hacen grandes equipos porque tienen grandes jugadores. Eso lo dicen todos, además. Por lo tanto, ahí ha subido el nivel de competitividad claramente. El espíritu ganador lo tiene claramente. Y por lo tanto, en este sentido, bien. Y después, voy a decir una cosa que a lo mejor no es muy profesional, pero yo creo que a veces en eso el deporte también suma, y es que a las leyendas del club hay que darles un margen distinto, creo, que a los otros, ¿no? Y en este sentido, yo creo que se lo merece, porque ya ha ganado cosas, porque ya ha llegado a una final de la Euroliga, aunque no la pudo ganar. Es verdad que la temporada pasada, ¿no?, aquello no acabó muy bien, algunos jugadores absolutamente desconectados, etcétera, y que yo creo que tiene que mejorar en algunos aspectos. Pero ahora mismo, si me tengo que mojar, yo le doy otro contrato, porque yo creo que acabará ganando la Euroliga con el Barça.
Sí, yo también. Yo opino igual, ¿eh? Y me dolería que se fuera a otro equipo y la gane con otro equipo, ¿eh? Porque me traería recuerdos de cuando estuvo de jugador, un déjà vu. A mí me dolió en su momento que se fuera como jugador, y ya vimos lo que hizo después de salir del Barça como jugador, que fue bestial.
A mí lo único que me pasa a veces con Charas, a veces, sobre todo en partidos decisivos, me pasó el día de la final con Efes, me ha pasado en algunos partidos de eliminatorias de ACB, es que su nivel de intensidad, de agresividad verbal, de grito, de etcétera, a veces me da la sensación que lo
colapsa algún jugador.
Colapsa y que va en detrimento también de su lucidez táctica. ¿Me explico? Sí, de decir, hostia,
de tanta revolución, ¿no?
Claro, tienes tantas ganas de que todo vaya bien y de hacerlo tan bien y de que tus jugadores se dejen ahí el hígado para ganar y que entiendan que la jugada iba por allí, que etcétera. Pero a veces me da la sensación, yo aquel día en la final pensé, hostia, esta parte de la intensidad es importantísima, pero la lucidez táctica en aquel momento de decir, vale, ahora este es el quinteto, o ahora esta va a ser la jugada de punto de partida, vamos a jugar con Mirotić en el poste bajo porque tal, vamos a jugar con no sé qué, lo que sea. A veces me da la sensación que esta lucha entre el comportamiento, la agresividad, etcétera, y la táctica, a veces en partidos clave he pensado, sí, pero desde fuera, ¿eh? A lo mejor él me dice, no,
y de hecho yo creo que este tercer año es el año que está más calmado de los tres, te diría, es el año que lo veo más calmado en comparación con eso que tú dices, que es verdad que en ciertos momentos yo creo que eso le ha pasado factura. Y otro punto importante, ¿no?, y a veces está el run-run de Twitter, que como bien sabes es como un mundo aparte, ¿no?, un metaverso, ¿no? Pero Saras, cada vez que entra en el Palau 5 minutos antes o 10 minutos antes de que empiece el partido, el aplauso es mayoritario, ¿no? Y el Palau no se suele casar con
no.
Cuenta, ¿no?
Bueno, porque yo creo que la gente que va habitualmente al Palau es consciente de en qué momento...
Y de los años que hemos vivido, ¿no?
De los años que hemos vivido y dónde está ahora con el equipo. Y después habrá gente que te dirá, que vuelva Xavi Pascual, recordando aquella Euroliga del 2010, etcétera. Otra gente que te dirá, que venga ya de una puta vez antes que se jubile
Zelko
o Obradovic.
Yo creo que no Zelko, no ve, Zelko ya...
Por eso, pero dices, bueno, sí, claro que son entrenadores que lo han ganado todo y que son fantásticos, pero yo creo que el proyecto, ya te digo, con los matices que quieras, yo creo que se merecería un poco más. Es verdad que me lo estás preguntando hoy. Si el Barça cae en cuartos de la Euroliga y no llega ni a semifinales del ACB...
Claro.
Bueno,
no,
pues
evidentemente,
entonces
claro,
me volvéis a invitar y me lo volvéis a preguntar. Pero si la temporada va de una manera más o menos razonable, yo le daría otra oportunidad. Porque yo a Saras, desde el primer momento que lo vi en los banquillos, pensé, hostia, ¿cómo se nota que ha sido jugador de Obradovic?
Sí.
Porque tiene esa... tiene actitudes muy parecidas a Obradovic.
Sí, sí, sí.
Pero, ojo, porque Zeljko Obradovic, yo creo que nos puede parecer que pierde los papeles, pero después, ¿no?, se pone rojo de aquella manera que dice, se le va a coger algo, pero después yo creo que él mantiene una parte de su cerebro centrada
Sí.
en la lucidez táctica, ¿no?
Bueno, también tiene mucha más experiencia, ¿no? De
Ah,
banquillos.
por supuesto. Por
Claro.
eso yo ahora le daría un poco más de recorrido
Sí.
a Sharas.
Sí, yo coincido contigo, la verdad. Coincido contigo y creo que sería lo mejor. Y más, por ejemplo, este año que has fichado a Satoransky por 5 años, a Vesely creo que son 3 o 4. Y los has traído porque los ha querido este entrenador, ¿no? Es un poco
Bueno,
contrasentido, ¿no? Ahora cambiar.
a ver qué
Yo.
pasa, a ver qué pasa con el
Tú, Pablo, ¿qué
presupuesto.
dices?
Salvo una hecatombe, como ha dicho antes Joan María, para mí Zaras tiene que continuar. Si hay que reprocharle algo, yo le reprocho la cabezonería que tiene muchas veces y lo que le cuesta a lo mejor a hacer algún cambio, mejor no drástico, pero creo que tiene sus ideas tan, tan, tan claras que en ocasiones y a lo mejor no sería Zara, ¿no? Si no tuviese
Probablemente.
sus directrices, pero ya te digo, opino lo mismo que tú has dicho, ¿no? Cuando tienes jugadores que has fichado esta temporada con contratos tan largos, yo entiendo que en base van a un proyecto e irían de la mano de un entrenador. Ahora, traerte a otro entrenador que venga y se encuentre a Vesely y a lo mejor no es lo que él quiere, o a Satoransky, me chirriaría un poco, ¿no? ¿Qué es lo que fuese hecho yo? Yo perdemos la temporada pasada y como confío en este proyecto, le fuera tendido la mano y le fuera
Yo
renovado la
también.
temporada pasada. Y no habría discusión esta
Yo lo
temporada
hubiera robado en verano también, sí.
y sería otro contexto ahora, ¿no? Pero bueno, es la situación
Pero
que tenemos ahora.
lo que pasó en verano lo explicaremos a final de temporada.
Sí, también.
Ahora no estaría bien, pero a final de temporada lo explicaremos. Lo que de verdad pasó este verano.
También
Está ahí por leer.
hay ahí también un contexto importante que es el contexto general del club, ¿eh? A ver también la famosa masa salarial, cómo afecta a la plantilla del básquet de la
Bueno,
temporada que viene.
el señor Budó, responsable de las secciones, dijo, y no hace mucho, que no habría recorte presupuestario en el básquet, porque el básquet ya venía recortando los 2 últimos años y ya se había adecuado a esta nueva realidad salarial del club. Veremos, veremos qué pasa,
Veremos.
porque podemos entrar en cómo está el club a día de hoy, y me gustaría que miras un poco tu opinión de cómo ves el club, porque yo personalmente sí que estoy muy eufórico de haberle ganado ayer al Madrid y de que el Barça pues esté a 12 puntos en la liga, pero a mí me preocupa el club. O sea, a mí solo el hecho de ya pensar que nos tenemos que ir a Montjuïc ya me da calambres por un tema económico, porque lógicamente en Montjuïc no vas a ingresar lo que puedes ingresar en el Camp Nou. Yo el hecho de que cada 2x3 vea un remiendo en el Palau, que hay buenos remiendos, ¿no? Un marcador nuevo, una sala VIP nueva, está muy bien, pero esto es tiempo que no vamos a tener un nuevo Palau en el cual podríamos ingresar mucho más dinero también, ¿no?
Situación delicadísima. Yo creo que estamos hablando de la situación más delicada de la historia contemporánea del Barça, ¿eh? Ha habido momentos muy, muy delicados de la historia del club, pero que tenían, pues, eran en contextos como la guerra civil o situaciones, digamos, no comparables con la actual. Y yo creo que estamos hablando de una situación muy delicada, porque económicamente, pues, José María Bartomeu dejó un solar. Y porque ahora el presidente Laporta está en guerra contra una serie de instituciones que son muy poderosas, ¿no? En guerra contra la Liga de Fútbol Profesional, en guerra contra la UEFA, en guerra contra las constructoras del IBEX. Y entonces no sé si será capaz de resistirlas todas, ¿no? Aunque de momento, pues como es habitual en él, pues él va tirando. Pero la situación es muy, muy delicada. Y yo coincido contigo, de hecho lo he preguntado, ¿no? El proyecto este del campo nuevo y el Espai Barça, que se llamó en su momento, etcétera, etcétera, nació hace 20 y pico años y creo que se ha decidido actuar en el peor momento posible.
Sí.
Yo creo que ahora no era el momento de irse a Montjuïc, no era el momento de pedir cantidades de dinero que
Mira, Joan
que
María,
te...
¿sabes cuándo yo creo que era el momento de ejecutar el proyecto del Spy Barça?
¿Cuándo?
El día que el Paris Saint-Germain te ficha a Neymar. Con esos 200 y pico millones, cogías a todos los socios, la asamblea de compromisarios, señores, estos 200 y pico millones, en vez de patearlos en fichajes de medio pelo, oigan, en 6-7 años vamos a tener un estadio que será la envidia de todos y un Palau Blaugrana que será la envidia de todos.
Yo creo que
Yo creo que
ahora,
ahí perdimos una oportunidad.
pues no lo había pensado.
Porque eran otros precios, ¿eh?
Sí,
Era mucho más asequible que ahora, ¿eh?
Es verdad que en aquel momento te entra el pánico, digamos, de que pierdes a uno de tus tres delanteros y de aquella manera, ¿no? Pero es verdad que yo creo que el momento que se ha escogido es muy peligroso. Porque esto de Montjuïc y del... Es que es muy peligroso. Porque es muy peligroso económicamente, pero también es muy peligroso deportivamente. Porque al final tú pierdes el factor campo. Lo pierdes prácticamente, claro
Sí.
que
Y más porque Montjuïc, pues que además
no,
tiene
no,
la pista de atletismo,
horrible,
que tú
horrible,
dices, si
horrible,
es un campo que es la gente está encima, bueno, pero no es el
horrible,
caso, ¿eh?
Horrible. O sea, deportivamente sería mejor jugar en el Johan Cruyff que
Sí.
en el Olympique. Lo que pasa es que, evidentemente, pues por razones económicas, de capacidad, etcétera, es implanteable, ¿no? Pero aquel campo es horrible y va a ser un... Va a ser una temporada complicada. Por eso está bien que el Barça la encare pues siendo campeón de Liga y si puede ser también campeón de Copa y recuperando pues, ¿no?, cada vez más el nivel que tiene que tener el equipo, porque va a ser duro. El Palau Blaugrana ya, imagínate, pues... Claro,
Blaugrana
es
es...
que el Palau Blaugrana...
Bueno,
Palau Blaugrana...
el señor Bartomeu en las anteriores elecciones hay un vídeo de él diciendo que en 2018 se inauguraría el nuevo Palau, ¿eh? Está
Casi,
grabado eso, ¿eh? Está grabado.
casi, casi.
Es
El
increíble.
Palau, lo único, es verdad que lo que pasa con esas instalaciones que ya están viejas y que están desfasadas, y es verdad que lo único que tienen es que mantienen, pues, la historia, ¿no? Mantienen
Sí, no, y el caliu, y cuando se
claro.
pone todo el mundo a gritar, es bestial, pero yo creo que si hubiéramos tenido un Palau ya hace años, a nivel económico la sección sería mucho menos deficitaria que lo que es actualmente, porque podrías tener fuentes de ingreso
Claro.
mucho más grandes que las que tienes ahora. Bueno, yo creo que las secciones tendrían que ir por aquí, pero ahora mismo es complicado elevar esos ingresos.
Habrá que tener paciencia.
Sí.
Y ahora vienen 2, 3 años que económicamente o te sale todo muy bien o puedes tener problemas graves, gravísimos.
Otra pregunta que tenemos nosotros que nos indigna como culés y seguro que Pabli también, y es el tema este de Negreira, ¿no? Pero es curioso porque, al menos mi sensación, Pabli, que te diga la que tiene. Aquí cada uno, ¿no?, puede tener su opinión. A mí no me preocupa el hecho de si el Barça se benefició por el señor Negreira, porque ya tengo claro que no. Yo he visto los partidos y el Barça no ha sido favorecido. A mí lo que me preocupa es que muchos culés solo se centren en esto y les dé igual que el Barça, con el dinero de los socios, haya pagado 7 millones a este señor por hacer unos dossiers de primaria, ¿no? Que los haya un niño de primaria, te los podría hacer. ¿Tienes esa misma sensación que tengo yo? ¿O yo soy un tío raro? Porque es que lo que me preocupa es eso, que nos dé igual, ¿no?, que esté quien esté de presidente, suelte aquí un dinero que me parece surrealista.
Sí, a ver, este tema da para horas y horas de análisis y de debate. Pero yo estoy de acuerdo contigo. ¿Que el Barça compró árbitros? No, evidentemente no. Solo hace falta mirarte con un poquito de honestidad en el global de estas temporadas, lo que ha pasado en momentos clave, como para ver que el árbitro no. Porque si tú compras a árbitros a través de un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Mateu Laoz, el día del Atlético de Madrid aquí en casa, es que
Exacto.
no tiene que arbitrar a tu favor, simplemente tiene que arbitrar bien.
Sí,
Y
sí.
entonces el Barça gana la Liga. La Liga, o sea, una Liga entera entera se la lleva el Atlético de Madrid porque hay un árbitro que no es que te beneficie, no, es que no hace bien su trabajo, ¿no? O si alguien repasa un poco la final de la Copa del Rey de Mestalla contra el Madrid de Mourinho con un Diano Mayenco.
Ostras.
Tampoco.
Sí, sí.
Es decir, yo creo que si coges a un aficionado del Borussia Mönchengladbach, a uno del Torino y a uno del Brighton.
Mira y opina.
Mire y opine en estos dos casos, por ejemplo, el famoso gol, no gol en el campo del Betis, que la pelota entró 4 metros. En fin, podríamos poner un ejemplo detrás de otro. Es decir, claramente los tiros no van por allí. Pero es verdad que por culpa de la negligencia de una serie de responsables de la directiva del Barça y de ejecutivos, tú ese relato se lo regalas.
Sí, totalmente.
Al enemigo, porque lo que no yo no entenderé nunca es por qué narices tienes que pagarle a un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en ejercicio. Pero lo que tengo claro, que voy en tu línea, es que los primeros que merecen una explicación son los socios. Porque yo he hablado con algunos amigos míos empresarios y me han dicho, mira, Joan María, cuando alguien paga 1.000 por un producto, por un trabajo que vale 1, tienes que preguntar
y lo que no sabemos.
¿Quién se reparte
el
dinero
falta.
Extra?
Claro.
¿Quién se reparte? Aquí hay alguien que ha dicho, oye, yo te pago 1.000 y después ya veremos cómo me vuelven unos cuantos.
Claro.
Bien, pues eso es un problema entre barcelonistas, digamos, ¿no? Es decir, los responsables actuales del club tienen que explicar a sus socios y sus seguidores qué narices pasó con ese dinero. Dicho esto, es patético que el Barça tuviera esta relación con el Comité Técnico de Árbitros. Ahora bien, comprar desde aquí el discurso que ya se ha institucionalizado de el Barça ganó todo lo que ganó porque compró los árbitros es mentira. Lo que pasa es que les has regalado el regalo.
Se las has dado, les has dado la.
Claro.
Les has dado la. Bueno, para que enciendan la llama y que arda todo.
Bueno, va a ser sistemático. A partir de ahora va a ser
sí,
sistemático.
Sí.
Y es así.
Yo a todo lo que comentáis añado otro punto más, ¿no? Y es la pasividad que veo desde la defensa por parte del club, ¿no? Porque vosotros desde allí, desde Barcelona, os llegarán 1.000 cosas más que a mí, por ejemplo, pero yo busco información, busco defensa, busco y quitando dos comunicados, que el segundo, después de atacar al presidente, después de... Entiendo que cuando yo lo veo que se graba, digo, este tío va a decir algo y va a decir esto, y va a dar alguna explicación, lo que me encuentro es que vamos a ganarle al Madrid, que vamos a sentenciar. Mira, yo eso ya no lo quiero escuchar. Yo sé perfectamente lo que nos jugamos. Yo lo que quiero saber es dónde está el dinero, por qué se hay esta relación con este tío, cómo entrevistan a un tío que se ha presentado a una candidatura, que ha formado parte de creo que si no me equivoco, Toni Freixa era portavoz de la Junta de Bartomeu y le preguntan que si a él le ha llegado alguna información y te dice que yo era de la Junta, pero yo eso no he escuchado nada.
Sí, no,
tío,
claro,
a ti
no
te
sabía nada,
a
no,
ti
seguros.
Te, a ti te, a no. ti te contestan eso y tú no mueves cielo y tierra, porque si no lo mueves, alguna explicación habrá al por qué no mueves, al por qué no preguntas, al por qué no tiras de. A ver, si has pagado por una cosa y nos has dejado a todos los culés de tontos,
Fabri,
pues reconoce que
Fabri
somos
es que
tontos y avanzamos por otro lado.
Pero
porque
yo creo que Laporta tenía dos caminos, ¿no? Un camino era salir y decir, señores, esto es una vergüenza, que se haya hecho esto con el dinero de los socios, vamos a investigar hasta el final y si tiene que haber dimisiones, que las haya. Ese era un camino. Y el otro camino es el de, bueno, el de crear el enemigo también, ¿no? Que también nos va bien tener un enemigo, ¿no? Tebas, quien sea de turno.
Que también lo hay, pero...
Que también lo hay, pero claro, es lo que decía Joan María Pou, Laporta contra todos, pero es que es gente de mucho peso. ¿Va a poder contra todos?
Yo creo que aquí el único argumento a favor de esta posición un poco prudente de la Junta y del presidente tiene que ver con que los asesores jurídicos y los abogados hayan dicho, oye, ahora esto ya está judicializado, lo que digamos
Puede ser usado.
hay que decirlo bien preparado y bien dicho y bien estudiado. Es el único argumento que yo puedo comprar para entender esta posición actual de la Junta, que puede ser un argumento relevante, y que tenga sus consecuencias. Pero bueno, evidentemente, más pronto que tarde hay que aclararlo y sobre todo explicárselo bien al socio y seguidor del Barça. La reacción que han tenido pues la Federación, la Liga de Fútbol Profesional, el Consejo Superior de Deportes, los diferentes clubes,
Todos al carro, ¿eh?
bueno, sí, pues era de esperar, ¿no? Era de esperar. Lo más triste de todo esto es que ahora
Gran programa
el
hoy.
club que ha robado más en la historia del deporte
Se
profesional,
persona contra ti, tú.
con diferencia, pero de una manera, me parece tan evidente, es decir, tan evidente si vas mirando poco a poco, temporada a temporada, lo que pasó allí, lo que pasó acá, que las instituciones del deporte español han sido siempre próximas al madridismo y al antibarcelonismo, me parece tan evidente de la historia del deporte de este país. Es tan difícil argumentar en contra de eso, pero les ha regalado el relato de girar exactamente al contrario, decir, no, mira, sois vosotros los que durante esos años decís esto, 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 esto. Y dices, es que se puede ser más idiota. Y ahí es donde está mi sospecha. Yo creo que ahí hay gente que no defendía los intereses del Barça, que defendía sus intereses individuales, ¿no?
Lo que pasa es que hay una cosa, Joan María, que no acabo de cuadrar, que es el año pasado en la guerra ya abierta con Tebas, ¿no? Laporta versus Tebas, que si CVC sí, que si CVC no. Tebas quería una cosa y Laporta parecía que quería otra, porque parecía que íbamos de la mano con el Madrid en esta supuesta Superliga. Es lo que me sorprende ahora del Madrid, que tú ibas de la mano del Madrid en la Superliga y ahora, ¿qué pasa aquí ahora?
Bueno, yo creo que el Madrid ahí y Florentino Pérez no pueden desaprovechar una oportunidad como esta para decir, no, no, yo también, ¿no? Soy el rival directo del Barcelona y me voy a personar como parte perjudicada de esta situación. Yo creo que a mí no me sorprendió, a mí me sorprendió al contrario, que tardara tanto Florentino Pérez, pero yo creo que no nos tiene que sorprender. Porque yo creo que el presidente del Madrid no podía hacer otra cosa que personarse en esta causa.
Por tanto, la Superliga, ¿crees que queda bastante atrás?
Es que a mí el invento este de la Superliga yo aún no he entendido por qué Laporta se ha puesto de culo a la Liga de Fútbol Profesional y a muchos clubes y a la UEFA con esto de la Superliga. No por el hecho que no crea que puede estar bien una competición siempre y cuando haya, digamos, posibilidades de ascensos y descensos por méritos deportivos, que yo creo que esto es fundamental para el fútbol, sino porque parece que no hay nada montado, que no hay nada estructurado, que es todo como un castillo
Sí.
de naipes, y entonces ir a la guerra, ¿no? Tú vas a caballo y delante tienes tanques de última generación, pues puede ser muy romántico, pero lo más normal es que el tanque te atropelle, ¿no? O sea que no entiendo mucho esta postura del Barça y el Madrid, y ahí hay una diferencia, que es que no entiendo la postura ni del uno ni del otro, pero la fortaleza del Madrid ahora respecto a la del Barça no es comparable, y el Madrid se puede permitir según qué cosas que el Barça ahora mismo pues le están costando caras.
Y yo hace años que digo que el Madrid ha hecho una cosa muy bien, que es que tiene un campo a punto de estrenar brutal. Brutal, ¿eh?
Sí.
Y me
Mira,
sabe mal
mira.
decirlo, ¿eh? Pero es
No,
brutal, ¿eh?
no, no, no. Mira, es que yo creo que no tiene que saberte mal, porque es que a mí en esto del deporte y en general del periodismo deportivo, pero también del periodismo político, del periodismo, me gusta mucho, y hay muy pocos, estos periodistas que pactan con su audiencia una determinada. O hay un acuerdo, ¿no? Que es, yo te digo que yo soy del Barça, ¿vale? Pero yo intentaré hacer mi trabajo lo mejor posible. Y no siempre te voy a decir lo que a ti te gustaría, ¿no? Por ejemplo, cuando sí que Rodríguez en el que te jugas de la SER con Adrià Soldevila y Jordi Martí sacan la noticia de Negreira, hay muchos barcelonistas que dicen,
Les está
ah,
cayendo de
tal, tal,
todo, ¿eh?
tal. Bueno, pues desde un punto de vista periodístico, lo que hacen es impecable. ¿Por
Sí.
qué? Porque ellos son periodistas, tienen una noticia de las más relevantes de la última década, la tienen trabajada, la tienen contrastada, es verdad todo lo que dicen y, por lo tanto, desde un punto de vista periodístico, chapó. Pues ese pacto a mí me gusta con el oyente. De decir, oye, yo no voy a hacer como muchos periodistas que te dicen que son neutrales para engañarte mejor. Yo lo que te voy a decir es, yo, mucho antes de saber que sería periodista, ya era del Barça, porque es una cosa que forma parte de mi identidad desde que nací, porque mi padre pues decidió hacerme socio y me llevaba al campo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una característica de mi identidad, igual que soy un Pou y que soy blanco y que soy calvo y que soy catalán y que, etcétera, ¿no? Es decir, va conmigo, pero eso no quiere decir que yo no pueda ejercer mi profesión bien. Por eso yo quiero distinguir entre el periodista. Para mí el periodista de bufanda no es el periodista que es aficionado a un equipo, porque yo, el 99,9% de los periodistas deportivos que yo conozco son aficionados de un equipo, porque mucho
Y
antes de ser
tanto.
periodistas ya se habían aficionado al deporte. Pues yo lo que defiendo es que tú reconozcas ese sesgo y a partir de ahí intentes trabajar con el máximo de honestidad posible. Bueno, hay muchos que no lo hacen así y hay muchos que sí. Y ahí es donde para mí está la distinción entre el buen periodismo y el no. Y a veces cuando alguien te dice, no, yo soy independiente, yo soy neutral,
Imposible.
yo soy de mi equipo, el equipo de mi pueblo que tiene 82
Nada, nada,
habitantes.
nada. No se lo cree nadie eso.
Normalmente es gente que lo que quiere es engañarte, engañarte.
Sí.
Digo todo esto porque yo creo que en los tiempos que corren está muy bien tener ese espíritu crítico y decir, oye, el Santiago Bernabéu, yo ya estoy yendo desde el año 2000 todas las veces que ha hecho falta. La última vez que fui va a ser un complejo deportivo, un estadio de baba.
Sí.
Espectacular. Van a ingresar dinero como si no hubiera un mañana. Van a poder hacer conciertos, van a tener que ser el césped retráctil, que
Retráctil.
si todo. O
De
sea,
hecho,
va a ser la hostia.
se quiere ahorrar el alquiler del Withing y dice que tienen forma de poner un tercio del campo para baloncesto, ¿eh? Con
Pues
el tema del retráctil.
y reconocer
Imagínate.
eso no es, ah, me sabe mal, no, es lo que
No, me
es.
sabe mal en el
Y
sentido de que me da envidia, que me gustaría que
ya.
fuera el Barça el que lo tuviera.
Y además Florentino Pérez hizo una cosa también muy inteligente, que es que cuando llegó la pandemia dijo, vale, ahora
Sí.
vamos a
Vamos a
acelerar,
acelerarlo. Sí.
porque para jugar a puerta cerrada, pues nos vamos al Diestéfano
Totalmente.
y aprovechamos. Bueno, pues ahora mismo el Real Madrid como institución está en una situación mucho más fuerte, mucho más sólida, mucho más sana, mucho más saneada que el Barça, y eso es así. Y a pesar de eso, resulta que el Barça, el primer equipo masculino, está arrasando en la liga y que el primer equipo femenino está arrasando en la liga y a ver cómo va en la Champions y que el equipo de baloncesto masculino pues pinta bien, cada vez pinta un poco mejor y a ver si nos dan una alegría y era Kaunas. Es decir, que a pesar de todo, deportivamente, pues estás en un momento
Sí,
de notable, notable alto.
pero bueno, como tú dices, vienen 2 años muy, muy complejos
Muy duros, porque van a por ti,
y
van a por ti. Lo que está haciendo Javier Tebas, por ejemplo, es, ¿no? Es decir, este señor, a veces se nos olvida, este señor es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, es decir, en teoría es
el defensor de los clubs, ¿no?
el máximo ejecutivo
Pues sí.
de los clubs, ¿no? Yo no sé si vosotros os imagináis al comisionado de la NBA rajando
No.
como si no hubiera un mañana, ahora este señor se tendría que callar, este señor no sé qué, a este señor no sé
No, no.
cuántos. Este personaje es
Tampoco te
tétrico.
olvides por eso quién es el presidente de la Liga Endesa, ¿eh? ¿Vale? Ojo ahí, que se nos olvida a veces, ¿eh?
No te gusta, ¿eh? No te gusta, ¿eh?
A ver, no nivel Tebas, ni mucho menos, ¿no? Pero no me convence. Creo que la Liga Endesa, por el potencial de los equipos que hay, podría estar mucho más arriba, creo.
Quería, os puedo hacer otro comentario
Y tanto.
que quería
Sí,
hablar con
sí.
vosotros, que sois
Claro.
enfermos de baloncesto. Yo lo
Sí.
comento con compañeros míos que también han jugado muchos años, etcétera. Es la relación del baloncesto con los árbitros. Me da la sensación que estamos empezando a cruzar límites en las protestas, en los aspavientos, en los ataques a los árbitros, un poco peligrosos. Me da la sensación que ya se ha convertido casi en una asignatura de la escuela de entrenadores.
Sí.
El grita desde el minuto uno, protéstalo todo, y a ver qué sacas.
Sí, porque
Repasad.
como mucho te va a caer una técnica.
Es eso, pero repasad el nivel de agresividad de los entrenadores top ahora mismo en Europa. Šaras, Pablo Laso, hasta que lo echaron, Obradovic, Atamán, Peñarroya, Mumbrú, Ivón Navarro, ayer,
Sí.
absolutamente enloquecido.
Ivón Navarro ayer acaba el partido sin ninguna técnica.
Pero es decir, fíjate que no es un tema de decir, no, es que este entrenador, Ivanovic, se ha institucionalizado un tipo de protesta que yo simplemente, yo no digo muy que tenga la posesión de la verdad, digamos. Simplemente yo, porque yo también protesto, yo también cuando estoy en casa a veces digo, hostia, pero ¿esto qué es, no? Pero a lo mejor nos lo tendríamos que plantear todos, si no sería bueno bajar un poco el ritmo o
Pero
que las técnicas
exacto, es que la
fueran
forma de
un
bajar
poco
el
más.
suflé, oye, un par de técnicas y todo se calma bastante. El problema
Porque
es que yo
realmente.
creo que tardan mucho en pitar una técnica y cuando la pitan ya está el tema que se ha salido de madre. Pero también te digo una cosa, ahora que te decía lo del presidente de la Liga Endesa. Joan María, en el momento que el año pasado en el Palau, Gerson Yabusel prácticamente agrede a un árbitro y no le cae ni un solo partido de sanción, esto sienta un precedente muy peligroso, ¿eh?
Sí, es así.
Lo digo porque
Es.
a Jack Alakovich le han caído 4 partidos, no sé muy bien por qué, creo que por unas protestas. Cuatro.
Sí. Sí, no, yo.
Ayer mismamente, el partido del Madrid-Baskonia, no sé si viste el final,
Bueno, bueno. Lo
Gavidel
Gavidec.
se encara al
Así,
árbitro.
cada árbitro, digo, ¿qué es esto?
Por un momento yo pensaba que lo achuchaban.
Le pita una técnica y sigue y vuelve a
Pe,
ir
pe,
otra vez,
pe,
¿eh?
pero parece que te pito la técnica y ya. Joder, yo creo que ahí también los árbitros tienen que dar un golpe en la mesa, ¿no? Porque es que después de esa jugada ya sí que se protestó. Si de por sí el Madrid, digo el Madrid porque es el equipo que más gestos he visto yo en una cancha de baloncesto desde el
Sí,
minuto uno.
en el Withing es lo normal, protestar todas las jugadas. Tabárez, no he visto una sola jugada que Tabárez, ¿sabéis la típica acción de básquet de hago la falta y levanto la mano? No se la he visto nunca a Tabárez. Siempre es
Aplaude.
aplaude, hace así,
Ahora de
pero
última aplaude.
alguna será, ¿no? Alguna será.
Alguna será, sí. Yo creo de verdad que el baloncesto tiene un problema con eso porque hay un nivel de agresividad con los árbitros.
Hubo una cosa el viernes, no sé si os fijasteis, le pitan la segunda a Mirotić y se enfada con un árbitro que lo tienen que separar y no le cae la técnica de milagro. No sé si os fijasteis. En el tercer cuarto, cuando vuelve a salir Mirotić, en un momento que se para el partido, se dirige al árbitro y le pide disculpas y le da la mano. Me gustó porque, oye, he tenido un momento que me he calentado. Los tres que estamos aquí hemos jugado a básquet. Nos hemos calentado y luego baja las revoluciones y dice, ostras, me he pasado, ¿no? Eso debería ser, yo creo, lo normal, ¿no? Y no ese constante que cada vez, y más fuego, y más fuego. Y tienes razón, Joan María, es que un día pasará algo que no se quiera.
Sí, porque yo creo que hay días que tú puedes decir, hostia, esto pinta deliberado o nos están
Sí.
destrozando por aquí y por allí. Sí, puede ser, y la reacción es comprensible. Pero es que yo creo que se ha convertido en sistemático. Es decir, los entrenadores empiezan el partido y desde la primera falta
sí, sí.
se ponen a protestar a unos niveles que a mí no me parecen sanos, y quería compartirlo con vosotros.
Pues no, nos parece muy acertado lo que has dicho, porque lo compartimos también. Lo que vamos a tener que ir dejando el programa, porque podríamos estar aquí hasta las 500. Ha sido un placer. Yo es de los programas este año que más he disfrutado. La verdad es que es un lujazo tenerte aquí con todo el conocimiento periodístico que tienes del Barça en general, y además, como has demostrado, del básquet, que también lo sigues muchísimo. Y estaríamos encantados de tenerte otro día, si quieres, cuando haya terminado un poco la temporada.
Me parece bien.
Y hacemos valoración.
Cuando acabe la temporada y ponemos notas al personal.
Exacto.
A ver si la acabamos con ACB y Euroliga.
Hombre, sería...
en el museo.
Sería fantástico, eso sería fantástico. Antes de despedir, quiero dar las gracias a la gente del chat, los que os habéis suscrito, todos los que habéis comentado, un montón de gente te ha saludado, John María, todos con el Fodli Pou, que si es Kaunas Pou, que si es Roma Pou, bueno, ya sabes, ¿no? Lo típico, ¿no?
Pero
bueno,
un abrazo muy fuerte a todo el mundo.
La gente ha estado muy contenta, lo subiremos a podcast también en el programa, y yo creo que en YouTube también, ¿no, Pablo?
Es probable que esté en todas las plataformas.
Merece la pena. Y nada, sobre todo darte las gracias, John María, por haber aceptado nuestra invitación.
Todo a vosotros.
Todo el mundo no la acepta y me gusta remarcarlo. Y la verdad es que yo me lo he pasado súper bien. Vamos,
nos volvemos a ver después de los playoffs de la ACB.
Perfecto.
Pues gracias, John María.
Un abrazo.
Pabli, ¿hacemos un ride? ¿Qué hacemos?
Venga, vamos a ver qué tenemos por aquí.
Venga.
Planeta NBA, Iniestazo.
Por cierto, antes de irnos, avisar a los que están aquí en el chat, el jueves a las 7:15 estaremos en este canal para el partido de Panathinaikos. ¿Eh?
Correcto.
Que no se les olvide. Y ya lo avisaremos, pero estaremos ahí para el partido. ¿Eh? Pues nada.
Dejamos Ray a Planeta NBA.
Venga, perfecto. Ahí lo dejamos. Gracias a todos y Forza Barça.